Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal están, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. Bueno, pues ya tenemos una primera anulación de una multa por saltarse el confinamiento durante el primer estado de alarma, después de que el Tribunal Constitucional lo declarara esta medida, el estado de alarma, ilegal. No porque el confinamiento no fuera necesario, sino porque el marco legal debería haber sido el estado de excepción. Ha sido un juez de Madrid el que ha anulado una multa de 601 euros impuesta por el ayuntamiento a una menor. Al declararse inconstitucional el confinamiento, pasan a serlo también las multas que se derivaron de saltárselo. Es la primera sentencia que se conoce tras el polémico fallo del Constitucional. Lo que no se sabe todavía es si va a abrir la puerta a que empresas y particulares puedan presentar también recursos por el cierre de sus negocios durante ese estado de alarma. Y mientras, la sentencia del Constitucional sigue sumando críticas y disculpas, como las que ha pedido el magistrado Cándido Conde Pumpido, y todo por el voto particular que emitió en contra de esa declaración de inconstitucionalidad del primer estado de alarma, y más concretamente por llamar a los jueces que votaron a favor juristas de salón o legos. Evidentemente, esta situación no ha gustado nada a sus compañeros, a los 6 jueces que votaron a favor, entre ellos a la vicepresidenta Encarnación Roca. De hecho, se negaron a acudir al pleno de esta semana hasta que pidiera perdón. Hay que decir que Conde Pumpido ha eliminado todas esas expresiones de su voto particular. También ha emitido un comunicado en el que lamenta algunas de las expresiones desafortunadas que utiliza en ese texto y que han molestado, dice, a sus compañeros. De ello solo puede resaltar su integridad, solvencia y compromiso intelectual, así como su admiración por su profunda formación jurídica. Bueno, pues precisamente esta mañana, a partir de las 9:30, va a estar con nosotros el presidente de ese tribunal, del Constitucional, Juan José González Enribas, que, por cierto, votó en contra de declarar ilegal ese primer estado de alarma. Bruselas, por cierto, nos da otro tirón de orejas por no renovar la cúpula judicial. Vuelve a pedir al Gobierno que pacte la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de 2 años en funciones y va un paso todavía más allá. Aconseja que sean los jueces los que elijan a la cúpula judicial y que no sean los partidos los que se repartan los sillones. Un reparto de sillones que es lo que impide precisamente que se produzca el relevo. PSOE y PP no se ponen de acuerdo y tras la aprobación de los indultos las posturas se han alejado todavía un poco más. A esto hay que añadir las críticas del Gobierno al Constitucional y de Podemos a todos los tribunales que emiten sentencias que no son de su agrado. Bruselas ha señalado también la facilidad con la que jueces y fiscales pasan en nuestro país de la judicatura a la política. Uno de los últimos que lo ha pedido ha sido el exministro de Justicia, Juan Carlos Calvo, tras la remodelación del gobierno de Pedro Sánchez, en la que él cesaba precisamente de este ministerio, del Ministerio de Justicia. Y mientras, pues Pedro Sánchez prepara su plan Valle de los Caídos, la parte 2 de este plan. Después de la exhumación de Franco, el Gobierno ha aprobado la llamada Ley de Memoria Democrática, que busca todavía ir más allá que la de memoria histórica que aprobó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero hace 14 años. Era el proyecto estrella, este proyecto estrella de Carmen Calvo, su tesoro, como ella misma lo definió en su despedida de la vicepresidencia del Gobierno.
Tiene que sacar adelante un tesoro, ¿verdad, presidente Zapatero? Nuestra Ley de Memoria Democrática. Él lo hará estupendamente porque forma parte de la dignidad de nuestra propia democracia.
Pues esto le decía al que hoy es su sustituto al frente del Ministerio de Presidencia, Félix Bolaños. A esta ley le queda todavía pasar todos los trámites parlamentarios, pero ya conocemos algunos de los aspectos centrales y también más polémicos. Para empezar, se va a castigar con multas de entre 600 y 150.000 euros los actos vandálicos contra lugares de memoria y homenaje o los de exaltación del franquismo cuando conlleven un menosprecio a las víctimas. Aquí entra en juego la Fundación Francisco Franco, a la que el Gobierno pretende de ilegalizar, aunque no lo va a tener nada fácil ya que la organización avisa de que sería inconstitucional e iría en contra de la libertad de expresión. El Consejo General del Poder Judicial ya advirtió en su día que las actividades de la Fundación quedaban amparadas en la libertad ideológica. En COPE le hemos preguntado sobre este asunto a Carlos Vidal, es profesor de Derecho Constitucional y reconoce que hay dudas jurídicas.
solo porque alguien defienda el periodo del régimen franquista, no se puede ilegalizar esa fundación, porque entraría dentro de lo que es la libertad de expresión. Y por eso el Consejo ha dicho que eso había que revisarlo.
Pues otra de las cuestiones más destacadas es la reasignación del Valle de los Caídos. El Gobierno quiere convertirlo en un centro de memoria y que deje de ser, dicen, un monumento de apología de la dictadura. Pretenden retirar la emblemática cruz y abren la puerta también a la salida de la congregación benedictina que hasta ahora gestiona la abadía. También proponen exhumar a José Antonio Primo de Rivera. No se niegan a que esté allí en el Valle porque murió fusilado en los primeros meses de la guerra, pero no podrá tener un sitio preferente. El Gobierno quiere además que el Estado asuma la búsqueda de desaparecidos, la exhumación de las 2.500 fosas comunes que se calcula que hay todavía con víctimas de la guerra civil y que se actualicen también los contenidos educativos en ESO, bachillerato y FP. Además, fija dos días oficiales para recordar a las víctimas, el 31 de octubre en memoria de todas ellas y el 8 de mayo para las del exilio. Bueno, pues el Gobierno tiene su ley, pero le faltan los apoyos. Ni siquiera sus socios han garantizado ese apoyo. A Esquerra, Bildu y Compromís, la ley se les queda corta, pero es que a los socios de coalición, a Unidas Podemos, la ven insuficiente. Y si miramos a la oposición, ya les avanzo que esta ley será otra que acabará en el Tribunal Constitucional. Vox ya ha amenazado con llevarla, mientras que el PP directamente avisa que la va a derogar nada más llegar a Moncloa. La sustituirá, dicen, por una ley de concordia. Y les tenemos que hablar también de lo mal que le ha salido la jugada de las fianzas del Tribunal de Cuentas a la Generalitat. Aquel fondo que se sacaron de la manga para poner el dinero de las fianzas impuestas a Mas, Puigdemont, Junqueras y otra treintena de exaltos cargos de la Generalitat por sus políticas para vender el procés en el extranjero. Les recuerdo que son casi 5,5 millones. Se los pide el Tribunal de Cuentas y el plazo para pagar termina hoy. Al final, ese fondo que Pere Aragonés presentó a bombo y platillo ha quedado prácticamente en nada, y no por una decisión política o judicial, sino porque no hay ningún gran banco que quiera meterse en este lío de avalar al gobierno catalán. Pero es que tampoco van a acudir al Instituto Catalán de Finanzas, que depende del gobierno autonómico. Lo ha anunciado el consejero de Economía, Jaume Giró. Dice que, hombre, teniendo en cuenta cómo están las cosas, no vale la pena inquietar a más familias.
He decidido no someter a ninguno de los profesionales del Instituto Catalán de Finanzas a una operación que, teniendo en cuenta los precedentes que se han vivido en este país últimamente, seguro que provocaría angustia, inquietud y miedo tanto a ellos como a sus familias.
Vamos, que mucho defender que la cosa es legal, que no existe riesgo, pero a la hora de la verdad ellos se niegan a poner el dinero mediante un organismo público. El caso, como les decía, es que hoy vence ese plazo, hoy tendrán que pagar esas fianzas. Bueno, y les cuento también cosas sobre la pandemia. Rápidamente, la incidencia sigue disparada, sube 22 puntos hasta los 622 casos por cada 100.000 habitantes. Además, se suman otros 27.000 contagios y casi una treintena de muertos más en las últimas 24 horas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado que ahora mismo hay dos curvas diferentes. Una, la de los menores de 40 años que no tienen la pauta completa o que ni siquiera han recibido todavía una dosis. Y la otra, la de los mayores de esa edad que han completado la pauta de inmunización. Además, Darias ha destacado el siguiente dato.
De los casos notificados en las últimas 5 semanas, el 5,5% estaban completamente vacunadas. El 11,4% estaban incompletamente vacunadas, es decir, tenían una pauta incompleta. Y el 83,1% no estaban vacunados. Creo que son datos muy importantes porque hablan de la importancia de la vacunación para protegernos contra el virus.
El 83% de los contagiados no estaban vacunados, lo que demuestra efectivamente la importancia de las vacunas. Pero también hay que recordar que aunque son buenas, no son infalibles porque también se están viendo cada vez más casos de gente que tiene la pauta completa, pero que sin embargo se ha contagiado. Pues vamos a conocer ya otras noticias destacadas en los siguientes titulares.
Herrera en COPE.
toque de queda.
Andalucía espera que el Tribunal Superior de Justicia autorice ampliar el toque de queda en municipios con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Cataluña ha pedido aplicarlo a otras 4 localidades, entre ellas a Lleida, y Navarra lo va a volver a pedir tras la negativa judicial.
Test.
Las farmacias españolas se preparan para comenzar a vender mañana test de autodiagnóstico, una demanda de sus profesionales desde hace meses. Se podrán adquirir a partir de mañana jueves y su precio será de entre 5 y 10 euros.
Vacunas.
Este miércoles se abre el plazo de vacunación en País Vasco para mayores de 12 años. También se empieza a vacunar, a inmunizar sin cita en Canarias. Desde las comunidades reclaman la llegada de más dosis. Según Sanidad, cuentan con las suficientes para no bajar el ritmo de vacunación.
Prisión.
Juana Rivas vuelve a la cárcel después de obtener el tercer grado y a la espera de saber qué va a ocurrir con la petición de indulto. Hasta ahora ha permanecido en su domicilio cumpliendo su condena de 2 años y 6 meses de prisión por la sustracción de sus 2 hijos menores.
Y en el partidazo de COPE, inauguración.
La de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que será este viernes desde la 1 de la tarde hora española, una inauguración que va a tener varias novedades. Van a desfilar solo atletas, única y exclusivamente atletas, los que quieran se van a poder apuntar. Y la cifra oficial que se maneja desde la organización es de 5.200. El desfile será con mascarilla en todo momento y con distancia de seguridad. Varias cosas más, el debut de España en los Juegos será mañana en fútbol a las 9:30 de la mañana contra Egipto. Y fuera de los Juegos, en baloncesto, los Bucks se han proclamado campeones de la NBA.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
32.395. 32395.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
49049.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos humata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Como les estamos contando, los datos de la pandemia continúan subiendo. La incidencia se sitúa ya en 622 casos por cada 100.000 habitantes, con más de 27.000 nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas. Aunque no alcanzábamos unos datos similares desde el pasado mes de febrero, la situación varía dependiendo de cada comunidad autónoma. Rubén Prieto.
Crece la incidencia en cada comunidad, aunque Cataluña se mantiene a la cabeza con 1.240 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 700 más que hace tan solo 2 semanas, algo que está repercutiendo en los hospitales de la región. Ya hay más de 2.400 pacientes y se espera que la cifra supere los 3.000. El doctor Antoni Trilla es el jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona.
Tenemos una previsión de que creo que hasta mediados de agosto nos va a tocar apechugar con todo lo que venga y trabajar al máximo posible y a ver si tenemos suerte, pero 3 semanas de trabajo intenso y aumento de ingresos no nos lo quita nadie.
Tras Cataluña se sitúan Castilla y León y Navarra, cuya incidencia también sube a un ritmo alarmante. Solamente 5 de las 50 provincias que componen nuestro país se encuentran por debajo de los 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, siendo Castilla-La Mancha la única comunidad con una incidencia por debajo de esta cifra.
Y mientras las comunidades autónomas pues siguen pidiendo a sus tribunales superiores de justicia los toques de queda, la última en hacerlo ha sido Andalucía, concretamente esta noche. Ha solicitado esta medida para aquellos municipios que tengan una incidencia superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora falta el aval de la justicia, Pedro Ochoa.
El aumento de los contagios entre los menores de 30 años con un índice de 1.800 y la presencia de la variante Delta obligan al gobierno andaluz a endurecer las medidas, empezando por la petición de un toque de queda de 2 a 7 de la mañana en municipios con incidencia mayor a los 1.000 casos.
Lo primero, restringir la movilidad en horario nocturno. Hemos visto que esa es una medida que fue muy efectiva al principio de la pandemia, ha sido muy efectiva las veces que se han tomado y la queremos poner otra vez en marcha.
El consejero de Salud, Jesús Aguirre, confía en que el Tribunal Superior de Justicia ratifique estas medidas. Será el jueves cuando los comités provinciales decidan en qué poblaciones se podría adoptar. Además, la Junta ha limitado los aforos en la hostelería, solicita el cierre de playas de 11 de la noche a 7 de la mañana y pide al Gobierno Central que vuelva a exigir la obligatoriedad de llevar mascarilla.
Y este miércoles nos deja también la historia de Alice, una niña de origen brasileño que tiene 3 años y se ha hecho famosa en todo el mundo por pronunciar perfectamente palabras realmente complicadas. Todo comenzó cuando Alice tenía 8 meses e intentó decir la palabra patata. Sus padres, sorprendidos al ver que su hija hablaba tan temprano, decidieron grabar cada nueva palabra que fuese aprendiendo. El primer vídeo que se hizo viral se publicó en febrero de este año, en febrero de 2021. Alice acababa de cumplir entonces los 2 años y aparte de pronunciar palabras difíciles como tiranosaurio rex u oftalmólogo, ya tiene un lenguaje de una persona adulta.
Ornitorrinco.
Ornitorrinco.
Otorrinolaringologista.
Otorrinolaringologista.
Bueno, al final le sale, ¿eh? La verdad que Morgana, la madre de Alice, busca palabras complicadas, pero ya ven cómo las aprende la pequeña. El secreto, dice Morgana, está en los juegos de estimulación temprana y en los libros que lee junto a su hija, a la que además cría apartada de la televisión y de los teléfonos móviles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable, un verano que nos ayude a tener muchos más veranos, un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Y hoy finaliza el plazo para que los líderes independentistas abonen la fianza de casi 5,5 millones de euros que les ha impuesto el Tribunal de Cuentas. Si no lo hacen, serán embargados. De momento, el gobierno catalán ha informado de que no han encontrado ningún banco que pueda avalar esas fianzas. Patricia Rossetti.
El plazo finaliza a las 12 de esta noche. Plazo para abonar la fianza solidaria de 5,4 millones de euros. Este mismo mes de julio, el Gobierno de Cataluña creó un fondo para ayudar a la treintena de presuntos responsables, pero ayer anunció, lo hacía el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, que el Ejecutivo catalán no había encontrado banco para avalar las fianzas. Las entidades financieras, bancos y cooperativas de crédito consultados no consideraron oportuno avalar la operación, explicó el consejero. Si no depositan la fianza en plazo, el Tribunal de Cuentas iniciará el procedimiento de embargo, aunque los encausados pueden presentar sus bienes. El Tribunal de Cuentas rechazó la petición de prórroga del plazo negativa, que puede ser recurrida, pero que no varía el plazo para depositar la fianza.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CRV híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CRV híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Faltan solo dos días.
Primera medalla para el deporte español.
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues estamos ya en las 7 y media de la mañana, a las 6 y media en Canarias, en este miércoles 21 de julio en el que la ola de calor sahariano no da tregua y hoy va a mantener en aviso amarillo a 10 comunidades autónomas. Los termómetros van a rozar los 40 grados en ciudades como Zaragoza, en Badajoz, en Lérida, en Córdoba, en Granada, en Logroño, en Sevilla y también en Toledo. En cuanto a las lluvias, solo esperamos algún chubasco que va a ser de carácter débil además en el noroeste de Galicia. Y este miércoles el Congreso debate el fin de la mascarilla en exteriores, mientras cada vez más comunidades autónomas piden restablecer esa medida. Sanidad lo descarta y recuerda que la norma ya dicta que solamente nos la podemos quitar en la calle si se respeta al menos el metro y medio de seguridad. No es el único asunto que se va a abordar en el último pleno antes de las vacaciones. También se va a debatir el decreto para reducir la temporalidad en la administración pública y convertir en fijos a 300.000 interinos hasta el año 2024. Las condiciones que les imponen no convence a los trabajadores públicos ni tampoco a los socios del gobierno que amenazan con tumbar este decreto. Y también se vota la rebaja del IVA de la luz, precisamente hoy que la electricidad vuelve a marcar máximo histórico. 106 euros va a costar el megavatio hora. Carmen Martínez Castro, muy buenos días.
Hola, Pilar, buenos días.
Jorge Bustos, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
La luz por las nubes, chicos.
Sí,
tremendo.
Es el problema, de verdad, que están padeciendo ahora los españoles. Bueno, a lo mejor son los huesos de José Antonio Primo de Rivera, quién sabe. Pues, lo que de verdad desvela.
No, pero es tremendo, efectivamente. Es una. En fin, esto demuestra que es bastante complicado gestionar este tipo de asuntos, ¿no?
Sí. Gonzalo Zavalla, buenos días de nuevo a ti.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Buenos
días
a todos.
Vamos con la prensa, donde el protagonismo absoluto lo tiene hoy la nueva ley de memoria democrática que ha aprobado el gobierno en su Consejo de Ministros.
Sí, Sánchez reescribe el pasado y atiza al el caínismo en pos del rédito político. El editorial del Mundo lo deja claro. Del sanchismo nada sorprende, pero la norma es un disparate que oscila entre lo superfluo y lo venenoso, ya que aspira a mantener vivo el guerracivilismo sustrayéndolo al estudio de los historiadores. Además, incluir la memoria democrática en las aulas es redundante, porque ya existe la asignatura de Historia de España. Opinión diferente muestra la historiadora Mirta Núñez en tu diario, Bustos. Ella cree que ya era hora de abordar este asunto porque en España se han dicho muchas barbaridades sobre la guerra. Para Pedro Narváez, en La Razón, esta ley tiene mucho en común con uno de esos supuestos experimentos que achacan a Bill Gates por aquello de meternos un chip totalitario en el cerebro para que nuestros recuerdos y opiniones no se desvíen. Para Jesús Palacios, es la ley del odio y la revancha. En El País entrevistan a Pablo de Grief, ex relator de la ONU y asesor de esta nueva ley, y él se muestra contundente. Cree que la asimetría en el tratamiento de las víctimas en España ha sido brutal y critica a la Fundación Franco, a la que cataloga, dice, como una anomalía de Europa.
¿Qué opinión os merece esta nueva ley y su implantación en el sistema educativo?
Bueno, cuando sacaron el cadáver de Franco ya advertimos a algunos de que era un error sacarlo de golpe y que había que irlo sacando a pedazos para que durase más, estirar un poco más la lucha antifranquista en diferido de Sánchez, ¿no? Bueno, a ver, esto, digo, pues, tomárselo en serio es difícil, pero la única función de esto no hay nada que tenga que ver con la concordia ni con la reconciliación en 2021, porque si tuviera que ver con eso, lo harían los dos grandes partidos de común acuerdo, que pues, se trata de unir a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? No, se trata precisamente de demonizar a la derecha y a intentar hacerla responsable responsable o heredera de los crímenes del franquismo, de intentar hacerle pasar un mal rato o de cabrear a Vox para evitar que el PP gane las próximas elecciones y que vuelva a perder voto en favor de Vox. Este es el objetivo, absolutamente no tiene nada que ver con ninguna otra cosa. Lo sí. que pasa es que yo creo que esto ya hastía, más que tiene un efecto contraproducente. En un momento dado podía atizar un determinado debate público que incomodara a la derecha, que le hiciera cometer torpezas, que tal. Yo creo que ahora mismo los españoles están más en la factura de la luz que, sinceramente, que en el yugo y las flechas, ¿eh? Sinceramente lo pienso. Creo que es un error de Moncloa estratégico, aparte del tufillo censor, es decir, franquismo con coartada antifranquista, que supone censurar al personal. Otra cosa es que haya apología, yo no he visto marchas de franquistas por las calles, no las he visto, pero intentar censurar a gente que tenga opiniones distintas, historiadores que tengan opiniones distintas, para establecer una verdad oficial desde ese oxímeron que se llama memoria democrática, o es memoria o es democrática, la memoria es subjetiva, por tanto no puede ser oficial, en fin, todas estas cosas que ya sabemos y que, bueno, que atiza una ley sectaria y canita exclusivamente, ya digo, para intentar deslegitimar a la derecha y a ver si con eso Sánchez pues consigue mantener cohesión al Frankenstein.
Sí, yo creo que lo más preocupante son los fallos que denunció en su día el Consejo de Estado y las amenazas que implica esta ley a la libertad de expresión, que son principios democráticos, es decir, eso es lo fundamental. Y por lo demás estoy completamente de acuerdo, yo creo que esto tiene un afán puramente propagandístico. Desde que recuperamos la democracia, el Congreso en varias ocasiones ha venido rehabilitando y dando, digamos, medidas de reparación de las víctimas del franquismo.
Con Aznar ya se hacían desentierros de fosas, ¿eh?
Es decir, este tipo de cosas ya se vienen haciendo, se pueden hacer más o menos, pero es decir, no hay ninguna deuda de la democracia española en este sentido con nada, o sea, ese discurso es falso. Y luego es una operación efectivamente pues de propaganda y de polarización de la sociedad, o un intento de polarizar a la sociedad para, como decías, cohesionar a Frankenstein, que no está en sus mejores momentos, y para digamos distraer, es decir, pero esto de la propaganda pasa siempre, o sea, hace unos meses estábamos recordando el escándalo que se organizó con aquello de las amenazas a los políticos en la campaña de las elecciones autonómicas, y era una pero fue un escándalo que parecía que es que en España había vuelto la violencia previa de la guerra civil, y dice, si fue un escándalo absolutamente artificial, claro, que ayer lo han archivado porque han sido incapaces de encontrar nada sustantivo, y con esto pasa lo mismo. Y luego además es que la izquierda, lamentablemente el gobierno de Felipe González, que fue el primer presidente socialista democrático, no hizo nada de esto porque no sentía la necesidad de legitimarse en la República.
Claro,
tenía un proyecto para España.
La frase de Alfonso Guerra que me dijo, claro, en la entrevista es: yo no boxeo contra fantasmas. Y Guerra sí que estuvo la militancia antifranquista, ¿no, Sánchez?
Evidente, pero tenían un proyecto para España.
Claro,
y tenían un proyecto de futuro. Y hoy lo que necesita España no es que estemos reescribiendo lo que fue la Guerra Civil, que en cualquier caso será materia de historiadores.
Y además escribiéndolo mal. O sea,
sino ver qué es lo que hacemos con las pensiones, qué hacemos con el trabajo de los jóvenes, qué hacemos con todos esos retos que tenemos planteados, que son importantísimos y de los que no estamos hablando para hablar de estos asuntos.
Bueno, Gonzalo, hoy en la prensa también se habla de la fianza que tienen que abonar los líderes del Procés al Tribunal de Cuentas, porque hoy precisamente vence ese plazo.
Sí, una fianza de 5,4 millones de euros que todavía no se ha abonado. El Mundo destaca que los líderes del Procés entregarán sus pisos como fianza, y fuentes de la defensa aseguran a este periódico que la intención es sumar la cantidad requerida para abonarla antes de la medianoche de hoy miércoles, para evitar el embargo de sus cuentas y demás bienes. El periódico de Cataluña recuerda que la Generalitat Generalitat ha buscado un aval en las entidades bancarias nacionales sin llegar a buen puerto, algo que completa el editorial del diario ABC. A fin de cuentas, cubrir las consecuencias de una malversación de caudales públicos con un aval, también público y además sospechoso, puede generar serios problemas a la entidad que participe. Por eso la Generalitat lleva buscando desde ayer el apoyo a la desesperada de las entidades de crédito extranjeras. Para Salvador Sostres, los independentistas tendrían que estar encantados de pagarse sus numeritos y cree que los encausados deberían de estar agradecidos de la oportunidad que se les brinda para demostrar su lealtad con Cataluña. Y termino para dejaros hablar rescatando este fragmento que destaca La Razón. No hay ninguna persecución ni agravios de victimismo, solo lo que se exige a todos los españoles sin excepción cuando no cumplen las normas. Privilegios con golpistas tras los indultos y a los justos.
Bueno, les ha salido fatal esta jugada, ¿eh? Porque al final no han encontrado de momento ningún banco que se quiera meter o que se quiera pringar con todo este lío.
Ya dijimos que era malversar para pagar los daños de una malversación. O sea, es que yo siempre sospeché que ningún banco, precisamente los bancos que huyeron de Cataluña por el proceso, iba a asumir este coste. Es decir, y luego por el camino se han quedado jirones del prestigio del Tribunal de Cuentas, porque se los arranca el mismo presidente del gobierno. Es decir, esta especie de maniobra de la Generalitat para correr con los gastos de sus propios delincuentes, con el dinero de todos los catalanes, de todos los españoles, de todos los contribuyentes, era una maniobra profundamente inmoral, pero sobre todo ilegal. Es decir, es que usted le han pillado, usted paga. Es decir, nosotros, ¿por qué tenemos que pagar nosotros la fianza de Bárcenas o la de Rato o la de no? Pues la paga el delincuente. No se puede socializar las multas son responsabilidad del delincuente. Lo que pasa es que en la causa colectiva que han inventado allí, delirante, pues que pretendían incluso que Sánchez, que de hecho lo hizo, desprestigiara al Tribunal de Cuentas para intentar así una maniobra de correr con los gastos. Y yo creo además que esto es más eficaz incluso que la cárcel. Es decir, si tocas el bolsillo, a lo mejor se lo piensan más la próxima vez. No sé, supongo que esa es la manera de que realmente sean conscientes del coste de sus acciones.
Sí, yo creo que además es bastante significativo que, a pesar del aval que se sacó de la manga la Generalitat, ninguna entidad bancaria en España haya querido afrontar el riesgo, no sé si administrativo, pero desde luego sí reputacional, que supondría participar de alguna manera en esta operación, que en el fondo es una operación de impunidad, ¿no? Para, claro. y de desigualdad de los ciudadanos ante la ley. Es decir, aquí parece que cualquiera tenemos que cumplir nuestras obligaciones con la justicia, con Hacienda, con el Tribunal de Cuentas, salvo si eres independentista catalán y has dado un golpe de Estado en el año 2017, entonces hay impunidad, te indultan con el criterio en contra de la justicia, de la fiscalía, del tribunal sentenciador, te perdonan las fianzas que tienes que pagar como cualquier otro responsable público cuando ha incurrido en malversación. Y entonces, pues mira, me parece, eso es un riesgo reputacional que yo entiendo que ninguna entidad financiera española estuviera dispuesta a participar en él.
Gonzalo, ¿qué se comenta? También de otro tema, de la renovación de los órganos judiciales en los periódicos.
Pues El Mundo le da importancia al tema en su portada, y no es para menos, ya que la Unión Europea reclama a España un Consejo General del Poder Judicial elegido por los jueces. En las páginas de opinión de este periódico se comenta que no es baladí, que lo único positivo que la Comisión Europea destacara de España, en el informe que publicó ayer sobre el Estado de Derecho, sea que la propuesta del Gobierno para saltar el Consejo General del Poder Judicial haya vuelto al cajón. La única manera de lograr que nuestra justicia goce de prestigio, del prestigio que merece, pasa por hacerla invulnerable a las zarpas partidistas, comenta el editorial de este diario. En las páginas de ABC se destacan las palabras del eurodiputado popular Javier Zarzalejos, que comenta que Bruselas está exigiendo reformar el máximo órgano de los jueces acorde a los estándares europeos, como lo está pidiendo el Partido Popular. Y a este respecto se comenta que el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, iniciará una nueva ronda de contactos a mitad de semana. Hay un problema en España como también lo hay en Polonia, comenta el comisario europeo de justicia en una entrevista en El Mundo, que recuerda que para acceder a los fondos comunitarios se debe responder a las demandas de Europa, algunas de ellas relacionadas con el sistema judicial. Además, el comisario rescata las palabras que ya le dijo a González Laya. La renovación de estos órganos es indispensable para mejorar la percepción de la falta de independencia de los tribunales que existe ahora mismo entre ciudadanos y empresas.
Enésimo tirón de orejas de Bruselas a España por la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, esto es lo más grave que se publica hoy en toda la prensa. Es decir, el comisario de Justicia nos compare con Polonia es para hacérselo mirar. Es decir, cuando además infinitos opinadores de la órbita sanchista están diciendo que el problema es del PP, que bloquea, no. El problema es que ustedes quisieron hacer una contrarreforma que asaltaba al Poder Judicial transfiriendo la mayoría Frankenstein al control del nombramiento de los jueces. Y eso solo lo ha hecho Polonia, Hungría y regímenes iliberales. Y eso se lo paró Bruselas a Sánchez, que lo había dejado en manos de Podemos y de Lastra. Y luego intentó y consiguió maniatar al juez para que, por lo menos mientras no lo renovaran, que no pudieran seguir funcionando, que no pudieran seguir haciendo nombramientos. Y siguen presionando al PP como si el bloqueo que pone el PP fuera después de haber nombrado ministra de Justicia a la fiscal, después de haberles llamado demonizado durante toda la legislatura, después de haber acabado la zanja de las dos Españas una y otra vez. Encima luego el PSOE culpa al PP de que no se quiere sentar a renovar. Pero si el PP se tiene que sentar si se cumplen los parámetros de despolitización que está pidiendo el comisario de Justicia de Bruselas. Es decir, que además hace depender los fondos del cumplimiento del Estado de Derecho. Es que si no, no nos va a llegar muchísimos de los millones que nos tienen prometidos. Si no hay reformas en ese sentido, si no se hacen las reformas en lo laboral, en lo fiscal, en las pensiones también que pide Europa, no vamos a ver un euro. Entonces, aquí hay una inversión de la culpabilidad, cuando lo que tendría que hacer ya de una santa vez el PSOE es asumir que tiene que renunciar al control del Poder Judicial, que eso no es democrático, que Sánchez no puede concentrar en su mano los tres poderes. Es decir, hay que empezar ya a hacer pedagogía de una vez de la importancia de que los jueces sean independientes, que se están enterando ahí fuera, que nos están mirando.
Sí, si juntamos todas las fenómenos que estamos viendo y todos los problemas que están orbitando en torno al asunto de la justicia, estas declaraciones y estas digamos advertencias de Europa, la situación en la que se encuentra el Tribunal Constitucional después de la sentencia sobre el estado de alarma, los problemas políticos, es decir, todo hay un problema que en el fondo lo que te está poniendo de manifiesto es que hay una intento obsceno de ocupación y de control del poder judicial y que éste se está resistiendo. Es decir, eso es lo que está poniéndose en manifiesto.
Se está resistiendo porque
hubo 2.500 jueces que denunciaron la situación en Europa, porque hay unos magistrados del Constitucional que denuncian que ha habido presiones para modificar su postura a la hora de aprobar, de dictaminar sobre el estado de alarma. Es decir, hay la cuestión de ahora mismo, por ejemplo, que hay también en la sala tercera sobre la posibilidad o sobre el recurso que se ha planteado contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, poniendo en cuestión la idoneidad. Es decir, hay toda una lógica respuesta del cuerpo judicial en defender su independencia ante lo que son sistemáticos y constantes intentos de ocupación en todos los ámbitos en los que es posible, ¿no? Y yo creo que esto, sin duda, es muy preocupante. Y en Europa, pues lógicamente, pues tiene que llamar la atención, porque nunca se había producido un malestar tan grande, ¿no? Y un enfrentamiento tan grande. Yo no tengo al menos recuerdos, hay siempre choques, digamos, escaramuzas, pero un malestar y un enfrentamiento tan global y tan abierto entre la judicatura y el poder político, yo no lo recuerdo, y mucho menos que haya llegado hasta Europa.
Bueno, y en la clave económica de hoy, nuevo récord.
Sí, Pilar, lo venís comentando. El precio de la electricidad marcará hoy su nivel más alto de la historia en España, al superar los 106 euros por megavatio hora. Será el segundo día consecutivo que el coste supere las tres cifras. Un número llamativamente alto y que amenaza con convertirse en un pesado lastre para la recuperación de la economía española. Se debe a factores internacionales, apuntaba el ministro de Consumo. Sin embargo, la comparativa con el resto de mercados europeos señala que el precio que pagaremos será hoy superior al registrado en países vecinos. De hecho, la diferencia es especialmente significativa con potencias comparables como Francia o Alemania, donde hoy el coste de la electricidad va a rondar los 90 euros. Nosotros manejaremos la incómoda cifra de 110 euros por megavatio hora en la franja que va desde las 9 de la tarde hasta las 10 de la noche. Sea como fuere, mientras nosotros estemos intentando cuadrar horarios para cazar las franjas más baratas, el gobierno sorteará el trámite parlamentario debatiendo sobre la reducción del IVA del 21 al 10%, una rebaja que de momento no está teniendo los efectos esperados en nuestra factura. La subida este mes de julio, Pilar, se presentan imparables.
Y ahora llega Tony con Ecovidrio.
Es que estamos deseando escuchar noticias positivas, ¿verdad? Pues tengo que daros una muy verde que me han contado en Ecovidrio. Y es que cuando se hacen las cosas bien, También hay que contarlo, por supuesto, porque aquí en España reciclamos más de 7 de cada 10 envases de vidrio que se ponen en el mercado. Vamos, que nuestro país recicla el vidrio por encima de la media europea. Eso es jugar en equipo contra el cambio climático. Enhorabuena a todos.
Y con la 11, la actualidad deportiva. Miguel Aguilar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pilar. Pues mira, lo primero que te cuento es que ya han empezado los Juegos Olímpicos. Aunque parezca mentira, hoy se ha disputado ya esta madrugada softball entre Japón femenino y Australia femenino. Ha ganado Japón femenino. La inauguración es el viernes a la 1, con las novedades de que solo van a poder desfilar atletas, única y exclusivamente atletas.
¿Pero va a haber juegos, Miguel, finalmente?
Bueno, parece ser que sí. O sea, por mucho que haya dicho Toshiro Muto, que aseguró que se iban a tomar decisiones según el número de positivos, que ya son 70. En principio, juegos ya están lanzados y sí que va a haber. España debuta mañana ya. España en fútbol debuta contra Egipto mañana a las 9:30 de la mañana. Y déjame, Pilar, que te diga una cosita más en fútbol. El Barça juega hoy su primer amistoso de pretemporada a las 7 contra el Nastic. Y el Real Madrid presenta hoy a las 12:30 a David Álava.
Gracias, Miguel. Con la 11, la actualidad deportiva.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8:10 de la mañana, 7:10 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.